La Vespertina, un podcast del País México.
Bueno, hoy vamos a hablar, estamos a punto de ingresar a una sesión de Zoom con tres periodistas que están revisando eso que conocemos como Guacamaya Leaks. Nayeli Roldán, de Animal Político. También tendremos a Elías Camaji, del diario El País. Y por parte del portal Latinus, tendremos a Mario Gutiérrez. Bienvenidos a la Vespertina del 5 de octubre del 2022.
4 de octubre de 2022. La periodista de Animal Político Nayeli Roldán en La Mañanera.
Hay pruebas de que la Sedena en este sexenio compró un software para investigar, para espiar teléfonos a la empresa que es la única autorizada para vender Pegasus en México. Hay dos periodistas y un defensor de derechos humanos cuyos teléfonos fueron infectados en los últimos 3 años. La pregunta, presidente, es si sabía usted de esta compra que realizó la Sedena y quién autorizó al ejército para espiar.
Bueno, no es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los anteriores. No es cierto.
Nayeli presentó ahí en Palacio Nacional, frente al presidente de la República, pues preguntas con respecto a un material que tenían meses trabajando alrededor de 3 ataques que se han registrado desde que cambió el gobierno con un malware llamado Pegasus que todos conocemos y que Proceso, Aristegui Noticias y Animal Político venían investigando desde hace meses y que con el hackeo de estos documentos que hoy conocemos como Guacamaya Leaks encontraron un documento de 2019 que prueba una transacción del ejército con respecto a la compañía que tenía la representación que vende este malware en México. Los presento de nueva cuenta. Mario Gutiérrez es periodista del portal Latinus, que el jueves de la semana pasada dio la primicia con respecto a lo que estaba ocurriendo en este mega hackeo que sufrió la Secretaría de Defensa Nacional, y ahí hubo las primeras revelaciones por parte de Latinus, en voz de Carlos Lórez de Mola, de lo que se había encontrado a bote pronto en estos millones de documentos que contiene este hackeo. Bienvenido, Mario.
Hola, Salvador. Hola, Elías. Hola, Nayeli. ¿Cómo están?
Está con nosotros también Nayeli Roldán, que es periodista de Animal Político. Ustedes la conocen. Ha trabajado en casos emblemáticos de periodismo en los últimos años. Bienvenida, Nayeli. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un saludo.
Y finalmente está periodista de El País, Elías Camaji, que ha estado con nosotros en otras ocasiones también aquí en La Vespertina. Bienvenido, Elías.
Hola, hola a todos.
Gracias a los tres por estar aquí. Para que todo mundo sepa, ustedes tres están trabajando en directo, han metido las manos a la panza de este hackeo, y les preguntaría, Mario, ¿qué es Guacamaya? ¿Cómo lo defines ahora después de una semana o más que has estado trabajando con este hackeo?
A ver, ha sido, digamos, relativamente sencillo y creo que ha sido muy claro el proceso de ellos respecto a compartir la información. Se le escribe un correo electrónico, te acreditas como periodista, supongo que tendrán sus filtros para poder procesar quién es periodista y mexicano que le interese el tema de la Sedena, y a partir de ahí te comparten una base de datos que es la que ellos tienen con todo lo que pudieron extraer. Ellos hablan de 6 teras de información, de servidores, de correos electrónicos, y estos correos contienen documentos, contienen fotografías, contienen videos que yo creo que pueden plantear una muy buena radiografía de lo que es el ejército y de cómo funciona el ejército y para la sociedad, qué es lo que va a representar en los próximos años el ejército como institución y como una secretaría, supersecretaría del gobierno actual, ¿no?
Nayeli, ¿tú cómo te explicas Guacamaya? O sea, has estado, por supuesto, en contacto con otras filtraciones, has visto cómo se trabaja con algunas organizaciones internacionales cuando se tiene acceso a alguna base de datos, pero esto surge de otra cuerda.
Este hackeo lo hace este grupo que se autodenomina de hacktivistas, y que además tiene un énfasis particular que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, no solamente de México, sino que también refiere de otros países. Y me parece que el sentido de esta exposición de información tiene que ver justamente con lo que ha estado pasando en este país, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador otorgándole más facultades, más poder, más campos de actuación e incluso facultades legales uh-huh. también al ejército. Y lo que eso significa en un país como el nuestro, ¿no? El que haya cambiado este discurso y que ahora el presidente diga que son el pueblo uniformado, no borra lo que hemos sabido que ha hecho el ejército, no solamente en el sexenio pasado y en el sexenio de Calderón, sino históricamente en este país. Por lo tanto, este comunicado, digamos, que con el que se presenta el grupo de activistas Guacamaya, expone también esta parte y si nos queremos responder, digamos, por qué están o por qué hackearon a la Sedena, creo que podría ir por allí la explicación, ¿no? De este país necesita claridad sobre lo que está haciendo una institución o un ente como la Secretaría de la Defensa Nacional en un sexenio como este, donde está teniendo cada vez más facultades y donde no hay nada que lo impida, ¿no? Ni el Congreso, ni oposición, y el presidente sigue defendiendo al ejército cada vez que puede. Entonces, creo que esto, como dice Mario, iremos conociendo cada vez más cuáles son las decisiones y sobre todo por qué hace lo que hace la Sedena, y me parece que es indispensable para este país, y el periodismo pues ahí estará hurgando, verificando, investigando a partir de lo que dicen estos leaks.
Elías, ustedes en el país, en la redacción, cuando se sentaron a trabajar con esto, ¿cómo se explicaron de dónde venía esto? ¿Quiénes son estas personas?
Antes de iniciar la conversación, yo hice el ejercicio. Si tú dedicaras un solo minuto a cada uno de los más de 4 millones de correos que están en la filtración, te tardarías casi 8 años en, wow. en analizar todo, ¿no? Ese es el alcance de la información. Y eso también marca mucho el ritmo de trabajo, ¿no? Porque no, es una filtración sui generis, ¿no? Por cómo se diseminó la información que llegó a Latinus y después llegó al país y después llegó Animal y después llegó Aristegui Noticias, en fin, cada uno ha decidido jerarquizar la información de forma diferente a medida que ha podido encontrar cosas y verificar cosas, porque esta filtración tiene información muy sensible, ¿no? Es información muy sensible por los asuntos que asume la Sedena, la Seguridad Nacional, y por la grandísima cantidad de datos personales, correspondencia personal entre las secretarías, denuncias de todo tipo. Entonces es una filtración que sin lugar a dudas significa el mayor golpe al ejército que ha habido en cuanto a ataques cibernéticos y que se produce también en la cúspide del poder de las Fuerzas Armadas.
¿Qué discusión ética y qué discusión formal de reglas se han puesto a la hora que dicen, wow, tengo acceso a todo esto, pero tengo que cumplir con estos parámetros? Porque sobre este mundo de información, no exponer la identidad de personas que podrían ser sujetas a represalias por el crimen organizado porque participaron en operativos, no exponer datos personales porque hay una ley que los mexicanos nos dimos para precisamente protegernos al respecto. Mario, ¿qué discutieron en Latinus y qué dijeron? Esto lo vamos a trabajar de esta manera.
Sí, indudablemente el riesgo que conlleva proyectar información, exhibir información, sobre todo de operativos, de personal que está en calle, que son soldados, y inclusive funcionarios públicos también que están en cuestiones y labores de seguridad, pues es un tema sumamente sensible, ¿no? Y una de nuestras premisas, por supuesto, ha sido proteger los datos personales con esa derivación o esa línea de decir, a ver, ¿qué puede poner en riesgo que digamos respecto a una persona, ¿no? Si esa persona está vinculada a determinado batallón y ese batallón decimos que está en algún lugar de Jalisco o de Guanajuato, bueno, pues eso puede tener implicaciones de determinado tipo. Inclusive el nombre de los criminales. A ver, hemos visto que con nombre y apellido se dice tal persona forma parte de esto, es un alias, a lo mejor podemos pensar en dejar el es, pero protegemos lo otro, porque a ver, son suposiciones, no están judicializadas, no están en una carpeta y no están con una sentencia donde ya se dice, bueno, tal persona sí es un delincuente, ¿no? Entonces, proteger indudablemente a los funcionarios públicos, a los soldados como tales, y proteger también las operaciones, y de ahí, ahora sí que para el real, el poder decir, a ver, vamos con las reservas que tiene cada caso y evaluando qué podemos contar también, pero también qué podemos exhibir de esos papeles, ¿no? A lo mejor el exhibir esos papeles hay que testar demasiado.
Parece una contradicción que los periodistas testemos, pero Nayeli, hay que hacerlo porque hay que, nosotros somos también sujetos de las leyes que luego, por supuesto, demandamos que las instancias cumplan.
En Animal Político, por supuesto que hemos planteado este debate, que por un lado es la información es de interés público, ¿no? De eso creo que todos estamos de acuerdo con ello, que se trata de una institución como es la Secretaría de la Defensa Nacional y que, como sabemos, está teniendo cada vez más injerencia en este país. Siempre ha sido opaca y, por lo tanto, esta es una gran oportunidad, ¿no? Partimos de ahí. Pero también partimos de la responsabilidad como periodistas de preservar también la integridad de las personas, o más bien de no poner en riesgo la vida de las personas, ¿no? Que este me parece que es el elemento principal en el que estamos pensando a la hora de tratar esta información y, por supuesto, que de publicarla. También de no exponer a las víctimas, de no revictimizar, ¿no? Tal cual. Y también finalmente de cumplir, ahí sí, por supuesto, las leyes en materia de transparencia que tiene que ver con los datos personales, ¿no? Y así con cada uno de los elementos, pero me parece que esto, Salvador, compañeros, está siendo también un momento interesante para el periodismo de este país, que es justamente ponernos en este escenario de debate de ética periodística, de qué publicamos, cómo lo investigamos, cómo lo complementamos, y me parece que ahí vamos, ¿no? O sea, digo, es muy temprano, apenas son unos días, pero creo que sin lugar a dudas, tomándonos esto en serio, por supuesto que significarán grandes aportaciones para el país y también para para el ejercicio periodístico.
4 de octubre de 2022. Nayeli Roldán en La Mañanera.
Las pruebas, digamos, están ahí, o sea, la Sedena hace una compra a la empresa que está autorizada por el desarrollador de este software, Pegasus. Por eso nuestra pregunta es, ¿usted sabía de esta compra en específico, que es monitoreo remoto y que significa
no.
espionaje, presidente? Entonces, ¿las Fuerzas Armadas lo hizo sin informarle a usted?
Es que ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores.
Elías, y luego acusarán a la prensa de amarillismo. ¿Cómo no caer en amarillismo con una revelación tan bomba como esta?
Hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que es información que demanda una gran responsabilidad de los periodistas que estamos involucrados. Es un caso particularmente sensible, delicado, porque por un lado la filtración confirma el gran alcance del ejército de una forma transversal en el gobierno, ¿no? Es un ejército que construye, es un ejército que distribuye vacunas, es un ejército que construye el Tren Maya, el AIFA, Bancos del Bienestar. Se encarga de tareas de seguridad pública. Entonces, todo eso ya de por sí implica ciertas consideraciones éticas importantes que se tienen que plantar en las relaciones. Y por otro lado, también es un ejército que está muy involucrado en el entorno íntimo del presidente. Y en esa parte en particular requiere también un cuidado extra, ¿no? La salud del presidente es un asunto de interés público, uh-huh. Pero hay muchísima información sobre el entorno íntimo del presidente que es muy delicada y que puede caer en un abuso del ejercicio periodístico, incluso salir de los márgenes del periodismo y caer en una cosa que ya no es nada y que se convierte en una cosa muy burda. Y creo que hasta ahora los diferentes medios, aunque no ha habido una coordinación entre nosotros, al menos entre los tres que estamos hablando ahorita, sí ha habido un entendido de que hay que tener muchísimo cuidado con eso y hay que respetar ciertos márgenes que no se deben cruzar en una democracia.
Claro, totalmente.
Yo, Salvador, perdón que te interrumpa, quisiera agregar un poco más a lo que decía Elías, porque creo que para mucha gente sí puede ser contradictorio decir, a ver, acá en los medios o Latinus o los medios en general, ¿por qué tratan la salud del presidente? ¿Es un asunto privado? ¿Es la salud de él? ¿Su expediente clínico es de él y él sabrá lo que tiene? Pero no. O sea, sabemos que en las democracias, en muchas democracias, la salud del presidente es un asunto público y es un asunto de Estado. Y creo que en México hemos habido muchos periodistas que hemos, y no desde ahorita, desde Vicente Fox, desde antes, el poner el punto de decir, a ver, la salud del presidente es un asunto público, no es un asunto privado, y queremos saber cómo está quien nos gobierna. Es muy claro y muy sencillo, ¿no? Y sí es un asunto de interés de todos los ciudadanos y de los periodistas ponerlo sobre la mesa. Entonces sí fue una de las discusiones que tuvimos y que creemos que el ejército, al encargarse de esa salud y al tener los datos, los reportes más específicos, nos podría dar una verdadera revelación de cuál es el verdadero estado de salud del presidente, sabiendo que el presidente no siempre nos ha dicho en todos los momentos la verdad y los comunicados lo han dicho, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidad nos está dando estos documentos? Pues de tener muchas más certezas, no solo la radiografía, sino pruebas contundentes de lo que se está dejando ahí en muchos casos.
Ustedes han estado trabajando con esto ya días y días, Latinus, por supuesto Animal, El País, estamos ahí, pero digan, una expectativa, un panorama. ¿Esto va a ser un tema que va a seguir aportando información durante meses de distintas dinámicas? Porque están en Tren Maya los militares, porque están, por supuesto, en el aeropuerto Felipe Ángeles, porque están en la seguridad pública, porque hay un debate sobre hasta cuándo les damos tareas para hacerse cargo de la Guardia Nacional. ¿Cuál es su perspectiva hoy? ¿Levantan la vista del escritorio y dicen, mi chamba puede ser meses o años o semanas? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Por qué no empezamos al revés para ir cerrando? Elías, ¿qué has visto y qué perspectiva tienes?
Híjole, yo creo que es un dossier que va a estar rondando durante muchísimo, muchísimo tiempo. Va a estar surgiendo a propósito de muchas cosas, ¿no? Ayotzinapa es una de ellas, el espionaje a periodistas, el seguimiento a activistas es otra, los casos de abusos sexuales es otra, episodios como la captura del general Cienfuegos, de Caro Quintero, en fin, es un dossier casi enciclopédico, en el sentido de que vas a tener que ir recurrir a él en diferentes aspectos coyunturales y de investigaciones que ya vas trabajando a otra velocidad. Entonces yo creo que va a estar en el horizonte varias semanas, varios meses por lo menos.
Nayeli.
Sí, Salvador, para responder esta pregunta, me parece indispensable poner sobre la mesa lo que significan 6 terabytes de información. Que partamos de ahí. O sea, está siendo un problema bajar la información y poder determinar la manera en trabajarlo. Porque lo que hemos estado haciendo todos los periodistas en este momento es entrar a un link que es como un pequeño buscador de todos los correos, de miles de correos electrónicos, y básicamente es buscar una aguja en un pajar. Lo que a alguien se le ocurre, ¿no? De Ayotzinapa, de lo que sea, simplemente es como si googlearas, ¿no? Una palabra clave y los correos que te aparezcan. Pero lo que hemos estado detectando en estos días es cómo le vamos a hacer para primero tratar de ordenar o encontrar una manera de filtrar, de trabajar toda esta información. Yo creo que una vez resolviendo esto, que además va a ser chamba multidisciplinaria, no solamente vamos a estar los periodistas, sino que va a haber programadores y gente de otras habilidades para tratar de encontrar las rutas de poder investigar en ese mar de información. Y luego creo que también el siguiente reto va a ser las preguntas que nos planteemos, ¿no? Cada medio, cada periodista, que básicamente va a ser preguntarle a ese mar de información, y a partir de eso, lo que podamos encontrar va a ser el tamaño de la revelación o la revelación misma, independientemente de los tamaños que sean. Me parece que tendrá que ver mucho con las preguntas que nos formulemos y que a partir de eso es lo que podemos hallar dentro de esa información, porque les pondré el ejemplo de Pegasus. Pegasus no lo encontramos, no encontramos el contrato, la información relativa a ese contrato buscando la palabra Pegasus. Tuvo que ver con una búsqueda sí de información de lo que ya traíamos investigado, ¿no? Si alguien hubiera encontrado ese documento y simplemente veía la empresa comercializadora Ansua, no le iba a decir nada. Nos dijo, a partir de la información previa que teníamos y de una pregunta concreta que estábamos haciendo en ese momento de búsqueda. Entonces, creo que eso, ese mismo ejercicio es lo que veremos, ¿no?, en lo siguiente.
Mario, alguien diría que ustedes han tenido más que nadie, más tiempo de acceso a esta base de datos. ¿Cómo ves? ¿Qué perspectiva tenemos?
Te diría sí, pero no. Es una locura y es un mundo de información. O sea, sí tuvimos un poco más de días para procesar, pero precisamente es eso. O sea, la sorpresa, y seguramente les habrá pasado a Elías y a Nayeli y a todos los periodistas, cuando la ves dices, ¿y ahora por dónde? Le entro, ¿no? Porque es cierto lo que dice Nayeli, a ver, es información en bruto, son correos electrónicos de fulano, sutano, y ahí como bien puede haber cosas interesantes, puede no existir, puede haber documentos, puede no haber, puede haber fotografías, puede no haber. Entonces es un gran ejercicio periodístico para cada uno y para las redacciones el poderlo pues ordenar y a partir de ahí yo creo que hay dos valoraciones. Primero, la inmediata, que quizá que es lo que estamos haciendo ahorita, la novedad, a ver, el ejército quiere constituir una empresa turística que tenga aerolínea, que tenga hoteles y demás, bueno, pues es novedad, no se ha dicho como tal, perfecto, se publica, ¿no? Y cada medio valorará qué ve de novedoso. Pero vería también al mediano y largo plazo, esta información también nos sirve para dejarla algunas cosas en el cajón guardadas y decir, mira, aquí está sobre este tema esto, lo puedo cotejar con una solicitud de información y aquí el ejército me está dando pistas o me da pistas para poder hacer solicitudes o para poder yo explorar con una labor periodística, con fuentes y demás, hacia dónde dirigirme y poder profundizar en muchos más temas, ¿no? Entonces yo creo que nos va a dar para mucho, nos da muchas pistas de cómo funciona el ejército, nos da muchas pistas de los términos que utiliza el ejército y nos da muchas pistas de cosas que no sabíamos en las que estaba involucrada el ejército, y que eso se va quedando ahora sí que en las carpetitas y esperemos ser lo suficientemente ordenados como para procesar todo eso y no solo irnos con la coyuntura y la inmediatez y la revelación y el estar publicando notas. Creo que sí nos va a dar otra perspectiva de la información que hay del ejército que maneja y de lo que podemos hacer con ella, ¿no?
En un minuto cada uno de ustedes, ¿qué le dirían al presidente López Obrador? Le dirían, presidente, ¿le conviene lo que estamos haciendo porque va a ser más democrática la rendición de cuentas? Échese un clavado, no niegue que hay novedad, no niegue que hay importancia en esto. ¿Qué le dirían a partir de lo que ustedes están viendo o qué no está viendo o cómo están viendo la respuesta del presidente?
Yo le diría que efectivamente esto se trata de una oportunidad, que no sé qué tan real sea esto que nos ha estado diciendo todo el tiempo de la defensa férrea a las Fuerzas Armadas y de creerlas prácticamente inmaculadas y que justo ahí no va a haber corrupción, no va a haber abuso, no va a haber violaciones de derechos humanos, cuando la historia nos ha demostrado que no son inmaculadas, que sí ha habido todo esto y que esto es justamente la oportunidad de que él y sobre todo la ciudadanía se enteren realmente de lo que está haciendo esta fuerza a la que le ha estado dando tanto poder y que no ha escuchado ninguna de las críticas, ninguno de los argumentos respecto a lo peligroso que pueda ser. Hoy justamente decía, pues es que depende de quién es el jefe de las Fuerzas Armadas. Sí, justamente ese es el problema, que si él cree que puede controlarlo en su administración, no sabemos qué va a pasar con la siguiente persona que esté, y sin embargo, el ejército sí tiene mucho poder, mucha más fuerza que no sabemos hasta dónde podría llegar.
Elías Camají, del País.
Yo creo que es una llamada de atención también, es una señal, un semáforo en amarillo, digamos, porque es un ataque muy delicado. Nosotros estamos hablando de consideraciones éticas, de trabajo, de manejo de la información, pero esta información en las manos equivocadas puede ser muy delicada. Entonces es algo que tiene que considerar.
Terrible.
Y simplemente abonando a lo que comentaban mis compañeros, siempre recordar que la filtración no equivale a la investigación.
Claro.
Hay un trabajo muy importante de verificación, de jerarquización de la información, de cuidado ético, y creo que es una línea que también los periodistas tenemos que seguir para amplificar este mensaje y hacerlo justo, tener siempre el interés público en el centro de todo.
Mario, te toca cerrar.
Yo diría que indudablemente que tendría que convencerse, y todos los gobiernos en México tienen que convencerse, que la transparencia es el camino de la democracia y el camino de lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, no hay, y está visto y demostrado que no hay manera de ocultar las cosas, porque después se les pueden salir de las manos, ¿no? Se ocultan las cosas, se salen de las manos, y sí es un riesgo, y ha sido un riesgo, que minimicen este tipo de ataques, pero en general que minimicen lo que se puede hacer con la transparencia, ¿no? O sea, hay que ir a esas dos vías. Y a mí me encanta que el presidente de saque el viernes por la mañana, después de lo que publicamos sobre su salud, haya dicho que era verdadero.
Gracias a los tres por haber participado aquí en La Vespertina. Es el testimonio, el análisis, la perspectiva que plantean Nayeli Roldán, de Animal Político, Elías Camaji, por supuesto, de casa, del País México, y Mario Gutiérrez, de Latinus. Gracias a ustedes también, como siempre, por habernos escuchado. En la producción, Omar Morales, soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
Lo que buscan nuestros adversarios, pues es equipararnos con los que gobernaban anteriormente, y no somos lo mismo. Todos los medios de información, el suyo, por ejemplo, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos, y ahora se han dedicado a atacarnos, y nosotros siempre vamos a ser respetuosos de la opinión de ustedes, y si hay algo que ustedes consideren ilegal y tienen las pruebas, preséntenlas. Ahora se vive en un auténtico estado de derecho. No hay un estado de chueco. Entonces, si le estoy diciendo de que nosotros no espiamos a nadie, estoy hablando con la verdad.
Aunque estén las pruebas, presidente.
Pues entonces presenten las pruebas para que me desmientan.
De hecho, sí, ayer se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía.
Hay que esperar a que la Fiscalía resuelva. Uh-huh. Y no hay ningún problema.
La Vespertina, un podcast del País México.